Bueno, bien decís, son medidas, son 10 medidas lo que se anunciaron anoche, hacia la tarde, tardecita, que van, digamos, que se van complementando con otras disposiciones que vamos a ir escuchando en todos estos días, ya algunas del Banco Central, por ejemplo. Habrá leyes que se enuncian y que tendrán que ser tratadas por el Congreso, de la Nación. Pero lo que se anunció anoche, por supuesto, son los títulos, porque es mucho más profundo cada una de ellas y después hay que ver la letra chica, la implementación. Pero son medidas muy importantes, pero que dista de ser un plan económico integral. Eso el gobierno lo sabe, en tan poco de asumir y en tan breve lapso de tiempo es imposible. Aparte tampoco se puede anunciar de golpe todo. Y también hay cosas que se pueden implementar rápidamente a través del Poder Ejecutivo Nacional, por ejemplo, el dictado de decretos o resoluciones de diferentes organismos públicos, la AFIP, la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central. Pero hay otras medidas que se pueden anunciar, pero que requieren tratamiento legislativo. Lo que se anunció eso es básicamente medidas que, a mi criterio, lo que buscan es frenar la inercia y el deterioro, el enorme deterioro macroeconómico de la Argentina. Y es cierto, y coincido plenamente con el diagnóstico de los primeros minutos del ministro Caputo, que Argentina está al borde de una hiperinflación. Y esto no es ni echar la culpa al gobierno anterior, porque es más fácil ahora empezar nosotros desde cero, o que nos permitan hacer cosas que a la gente no les va a gustar. Realmente son números que se pueden consultar, no ahora, sino desde hace rato que uno lo va siguiendo, y son publicados tanto en el Banco Central de la República Argentina, los que corresponden a esta institución, como al INDEC. Es decir, la macroeconomía argentina está en una situación mucho más delicada que los difíciles momentos que estamos viviendo los argentinos, o la mayoría de los argentinos. Entonces, esto lo que quiere hacer es frenar, atacar la consecuencia lo más rápido posible de esto que nos estaba sucediendo. Si tendrá éxito o no, lo veremos en el tiempo y veremos cómo se implementa y todo lo que falta. Esto es la puntita del iceberg. Faltan gran cantidad de cosas, ¿no?
Luciano, yo te voy a preguntar desde mi desconocimiento y también, obviamente, tratando de satisfacer algunas dudas, algunas preguntas que pueda tener la audiencia, más allá de que mis consultas quizá sean hasta básicas. ¿Qué se busca cuando se devalúa? El hecho de llevar, por ejemplo, el dólar de 400 a 800 pesos, hablo del dólar oficial, ¿qué se logra con esto? ¿Qué es lo que se busca con esto?
La economía argentina es un poco especial. Es una economía inflacionaria de hace 80 años y es una, entonces, una moneda extranjera emitida por otro país se transformó en un activo de resguardo que prácticamente no tiene comparación en otra parte del mundo. Entonces, para nosotros el dólar es una moneda, no es un activo más, es un activo de referencia tremendamente importante, que ojalá no sea así, pero lo es. Y entonces lo que se busca es uno de los tantos elementos para tratar de volver al equilibrio económico que en Argentina hace muchísimo tiempo, que por grandes intervenciones del Estado, y a mi criterio erróneas intervenciones del Estado en la economía, ha generado lo que se llama distorsión de precios relativos. Hay precios que son libres y hay precios que son regulados. Venimos de pensamientos económicos que creen que es increíble que todavía crean que el Estado pueda regular precios si no es a través de oferta y demanda. Algunos precios monopólicos, por supuesto que sí, pero la gran mayoría de los precios no se pueden regular sino a través de oferta y demanda. Y el dólar es un elemento muy importante que venía muy atrasado en sus valores, junto con tarifa de los servicios públicos. No tanto acá, porque acá estamos pagando bastante caro, pero sobre todo en el AMBA, área metropolitana de Buenos Aires, trenes subterráneos, colectivos, luz, gas, agua, los combustibles, eso sí, en todo el país. Entonces, el dólar es, de todos estos, tal vez el más importante, y lo que se busca es tratar de, junto con todas las otras medidas, porque una devaluación sola, como la hizo, por ejemplo, el gobierno anterior, allá después del día inmediato después de las PASO, sí, de agosto, sí, del 22%, mucho más chica que esta, sabemos que no conduce a nada. Entonces, esto en caso de tener éxito, que va a ser muy duro pasarlo, el éxito lo vamos a ver varios meses después y siempre y cuando el resto de las cosas generen expectativas positivas. Acá la clave de todo, más allá de corregir el tipo de cambio, lo más importante de todos, que lo vengo hace años diciendo, es eliminar, corregir y que una vez por todas nos crean, pero para eso lo van a ver, si no, no nos van a creer los actores de mercado, que eliminamos el déficit fiscal, que están apuntando varias de las otras medidas, por supuesto son muy cortas las que se vieron ayer. Acá es más profundo, pero van en ese camino, ¿no? Si no, no sirve para nada, sino una devaluación per se, una devaluación sin las medidas de fondo, bueno, tenés la hiperinflación a la vuelta de la esquina, es echar, como se siempre se decía, echar nafta al fuego. Sería un enorme error. Bueno, depende de todo lo que rodea eso, va a haber éxito en corregir la macro. Pero esa corrección de la macro, economía, diciembre, enero, hasta junio, julio, tal vez, bueno, el interior del país, por determinadas razones, por la cosecha, por los tipos de cambio más altos de los sectores exportadores y del agro, los beneficios se pueden ver un poquito antes, pero es muy puntual. El resto va a ser mayor inflación, va a ser caída, ya venía cayendo, por supuesto, la actividad económica, pero va a seguir cayendo, por supuesto, esto no va a generar una recuperación ni de la inversión, ni de la producción, ni del consumo. Entonces, prima dice, ¿y para qué se hace esto? Es que si no se hace esto, dice, y siempre y cuando tenga éxito, porque haciendo esto, y si no tiene éxito, llega al mismo destino, que es el que queremos evitar, que es la hiperinflación. Y eso estamos muy, muy cerquita, lamentablemente. Muy cerca de eso.
Luciano.
Y eso sí que es ajuste. Eso sí que va a ser muy doloroso. Lo que se trata de evitar es eso.
Luciano, ¿qué impacto social tiene esto que el ministro de Economía anunció anoche? Digo para el ciudadano común, digo para, claro, bueno, para la población en general. ¿Cuál es el impacto que hay que esperar de estas medidas que anoche se anunciaron?
Y agradable no va a ser, porque va a generar, por eso cuando en campaña se decía que el ajuste iba a recaer sobre la clase política, o sobre las estructuras del Estado, que en parte es cierto, lo está haciendo y muy profundo y me alegra, pero no es todo, pero no es cierto, y ellos lo saben muy bien que no era toda la verdad. Porque cuando ajustamos precios de los combustibles o de tarifas, o se genera una devaluación del más o menos, creo que era el 118%, bueno, eso no es un ajuste del Estado, eso recae sobre toda la sociedad. La pregunta sería, ¿había forma de evitarlo? Y hay dos respuestas, tal vez la más simpática y la, a mi criterio, la real. La más simpática es decir, no, ajustando los gastos del Estado y un par de cosas ya se salía. No, no es cierto. No es cierto porque eso no es ideología, son números. Yo los remito a que vean realmente el desastre económico que nos han dejado, pero el desastre que nos han dejado, y no hay solución. Esto a veces es como una enfermedad, a veces no tenés solución. Hay ciertas cosas que no hay solución, o no hay soluciones fáciles. De vuelta, ¿vos me asegurás que esto va a andar bien? No lo puedo asegurar. Primero tiene que tener consistencia técnica todas las medidas que faltan. Si están las consistencias técnicas y el mercado las ve que son potables, recién ahí va a haber cuánto sale de esto, cuánto va a haber apoyo político, no digo social, digo político de esto. Seguramente no para todo, pero si hay para mucho, bueno, acá puede haber un cambio. Y ese apoyo político, y por supuesto van a tener que tener una muy buena cintura, una buena muñeca en el sentido de manejar el aspecto social, es el que nos puede llevar más adelante, una vez pasado estos 5 o 6 meses más duros, a que empiece a mejorar el tema, que básicamente va a ser calma del dólar, digamos, va a haber euforia bursátil y financiera que más tarde se va a trasladar a la economía real, caída de la inflación, mucho más fuerte, va a empezar a moverse un poco más la inversión. Bueno, recién lo podemos ver bien pasado la mitad del año. Lo que nos espera ahora es la gente no va a estar contenta. Me gustaría decirles realmente otra cosa. El propio gobierno lo está diciendo. Nada más que el gobierno a veces se equivoca cuando dice vamos a estar en estanflación. Estanflación hace desde el 2000, desde mayo del 18, que Argentina volvió a estar en estanflación.
La estanflación, ¿qué es? ¿Inflación más recesión?
Exacto. Mira, salvo el 2017, que se creció un poquito con el gobierno de Macri, que en realidad era un rebote técnico de la caída del 2015-16, y estoy hablando de dos gobiernos muy distintos, acá no es un tema ni ideológico ni político, son los números. 2015 Argentina termina con una recesión muy camuflada, porque en realidad era más la recesión, el INDEC estaba intervenido. El 2016 se empiezan a hacer unas correcciones, a mi criterio, en algunos casos bastante bien, otras no tanto, y eso generó una inflación del 25% hasta el 40%, y un PBI que no me acuerdo bien, pero cae 1,5%. El 2017 crece el 3 y pico, hasta abril que había una tasa ya crecimiento del 4, el 5 y veíamos algo, pero ese crecimiento que se venía viendo, se sabía que atrás había grandes, se estaban aumentando las distorsiones macroeconómicas. Y ahí el mercado le soltó la mano, y eso que era un gobierno teóricamente pro mercado. El mercado le dijo, mirá, yo te acompaño todo lo que vos decís, pero no estás haciendo lo que estás diciendo. Y el mercado lo suelta. Desde ese momento Argentina vuelve a estar un mes más, un mes menos, en esta inflación. Lo que pasa es que la inflación es cada vez más alta, el parate de la actividad cada vez mayor. Entonces, lo que vamos a ver estos meses, si sale bien las cosas, se va a profundizar un poco más la estanflación. Va a ser más alta la inflación, no sé si un 25, un 23, un 30%, depende cómo terminan siendo otras medidas. Y la caída de la actividad no va a ser brutal, pero se va a enfriar, y sobre todo el consumo, porque hasta que los sueldos, porque acá hay que reabrir paritarias. Se habló, por supuesto, de la asignación universal por hijo, duplicarla, la tarjeta alimentaria del 50%.
Y por eso de la cuestión social que hablabas recién, ¿no?
Claro, esas son las clases, digamos, sociales más vulnerables. Pero hay un sector amplio que no percibe nada de esto, ni que tampoco tiene las posibilidades económicas de defenderse mejor
claro,
de estos cimbronazos,
claro,
que es la famosa clase media, media empobrecida, un poquito media alta también, pero sobre todo clase media, y ese sector, y tiene que ajustarse. Ahora, yo siempre digo, no es lo mismo una familia que dice, bueno, mira, no nos vamos, no sé, a veranear a Brasil y vamos a cambiar el auto el año que viene y no lo vamos a cambiar. Bueno, son medidas que a nadie les gusta, pero la verdad que no es tan dramático. Pero hay familias que estamos hablando de ajustarnos de otras cosas.
Claro.
Tal cual. Ahora, la pregunta, Guille, es, ¿teníamos alternativa? ¿Podríamos hacer lo mismo? Yo creo, esto es especulación porque ya no lo vamos a saber, pero yo estoy convencido que si ganaba el otro candidato, Sergio Massa, yo estoy convencido, aparte porque he escuchado y he leído mucho y digamos, con quién estaban hablando, con qué economistas, qué se estaba diciendo, y aparte por la realidad económica, que él sabía perfectamente, y esto no es defenderlo él ni mucho menos, pero que él como presidente no iba a poder hacer, si no era un suicidio político, perdón la expresión, hacer lo mismo que se venía haciendo en los últimos 4 años. Eso no significa que iba a tomar exactamente las mismas medidas que están tomando ahora este gobierno. Pero cuando vos tenés unas reservas del Banco Central como nunca, ni siquiera en la hiper de Alfonsín se vio con 11,000 millones de dólares negativas, para traducir esto acá, significa que ha manoteado plata de otro lado. Concretamente, los pocos depósitos que hay de privados todavía en los bancos. O sea, hoy tiene 11,000 millones negativas. La deuda externa de Argentina es entre pesos y dólares, transformado en dólares, 420,000 millones de dólares. La deuda del Banco Central con los importadores, que los importadores le están debiendo a los proveedores del exterior, está alrededor de 40,000 millones de dólares. Entonces, cuando vos ves ese coeficiente, y la enorme emisión monetaria de los últimos meses, para cubrir el déficit fiscal cada vez más grande. Esas son las razones técnicas, las simplifico un poquito porque se puede profundizar mucho en cada una de ellas, ¿no? Pero esas son las razones por las cuales uno habla de que o cortás rápido con esto o vas a la hiper. Fíjese una cosa, y no te quiero extender mucho en el tiempo. Los bancos vienen renovando desde hace ya un tiempo. Habrán escuchado ustedes estas famosas bombas de LELIQ. Las LELIQ son letras de liquidez que emitió el Banco Central para darle a los bancos como respaldo de los plazos fijos que los bancos están obligados a tomar. El Banco Central fue elevando la tasa de interés para que no haya una corrida cambiaria a lo largo de todos estos meses, cada vez peor. Y los bancos dicen, pues si yo le tomo a la gente plazo fijo a esta tasa, como no tengo la contrapartida de los préstamos en el volumen, pero me fundo, se quiebra el sistema financiero. Y no hay ningún país del mundo que funcione sin un sistema financiero. Entonces, ¿qué le dice el Banco Central? Bueno, pero vos estás obligado, entonces no te preocupes, que yo te voy a dar un instrumento que te va a devengar la misma tasa de lo que vos estás pagando a los ahorristas. Esas son las LELIQ. Y de paso me ayudas a retirar un poco de dinero del consumo para evitar la hiperinflación que hace rato la tratamos de evitar. Pero la tratamos de evitar con medicamentos que simplemente te tapan el dolor, te tapan, pero no te curan. La verdadera forma de evitar la hiper es eliminando el déficit fiscal, entre otras muchas cosas.
Luciano,
entonces,
cerrar el concepto, sí.
Esas letras de liquidez, que son donde están sentados los bancos, tenían vencimiento cada 28 días. Los bancos empezaron a ver feo esto y empezaron a cambiarlas y no renovándoselas al Banco Central. Y el Banco Central o le da el dinero, porque aparte empezó a haber retiro de dinero, no de ahora, sino ya hace 3, 4 meses que viene cayendo en términos reales los plazos fijos. Entonces los bancos le están pidiendo al Banco Central, che, devuélveme, dándome dinero, porque con las LELIQ, ¿qué hago si tengo que ir entregando dinero? Entonces cambian un pasivo por el otro del Banco Central, o sea, un activo por el otro, los bancos, que son los famosos pases pasivos, que es otro papelito, con la diferencia que esto vence en cada 24 horas. O sea que los bancos están sentados en activos contra el Banco Central, que está fundido, y que se renuevan cada 24 horas. Todos estos mecanismos, que por ello sé que son un poco aburridos y un poco técnicos y un poco difíciles, lo quise explicar un poquito para que entendamos. Yo coincido totalmente con el diagnóstico de Luis Caputo, no sé las medidas, algunas sí, algunas me generan un poquito de ruido, pero no era un tema menor lo que hay que enfrentar. El gobierno tiene que buscar en algún lado el colchón, la inteligencia del colchón financiero y demás, para que a los sectores más débiles se los pueda proteger en el mientras tanto. Bueno, veremos si lo hacen, veremos si no lo hacen, ¿no?
Dos últimas puntuales. Lo referías recién, esto de la formación de precios a través del libre mercado. Bueno, sí. Lo que se está viendo, no hoy sí, pero también en el último tiempo, sí. Aumentos de precios, ¿no? Esta mañana nos cuentan amigos supermercadistas que han recibido listas con un aumento en algunos productos del 50% y más del 50%. Esto no se regula, porque dejamos al libre mercado justamente la formación de precios, la espiral inflacionaria continúa, porque a la gente cada vez le hace más difícil ir a comprar incluso productos para comer.
Ahí sí tengo que obviamente serte total, como siempre, totalmente sincero en lo que yo pienso y lo que ha hecho todos los países del mundo sin casi ninguna excepción. Argentina, una vez por todas, tenemos que entender, el control de precios no existe, no funciona y nunca va a funcionar. Argentina necesita el libre mercado en eso. ¿Que es duro? Sí, claro que va a ser duro. Los que aumentan de más lo van a bajar en términos relativos con la inflación. Argentina, la única forma de, aparte Argentina lo ha hecho varias veces ya, lamentablemente lo ha hecho varias veces, incluso con éxito, corregir lo que se llama distorsión de precios relativos de la economía. Y lo ha hecho Remes Lenikov de una forma muy parecida a lo que se va a intentar hacer ahora. que se hizo en el plano astral, me estoy olvidando de alguien, previo a la convertibilidad lo hizo, bueno, ahí se hizo otras cosas, el plan Bones, que acá por suerte se está hablando, acá no, y ya se dio el indicio de que no, lo hizo Hermán González, antes de la convertibilidad, y más atrás también, ¿no? Es decir, acá va a haber, acá había precios que estaban controlados por el Estado, y precios, la mayoría que no. Por supuesto están los vivos de siempre, están los empresarios que no tenían precios libres, perdón, que tenían precios libres, y que antes el dólar era 400, por eso decían que era el dólar blue, al blue, ¿no? Porque no existe, pero el MEP no existe formalmente, digo, ¿no? El MEP, y ahora devalúan y ahora sí les conviene el otro. Bueno, no hay ningún control, no hay ningún país del mundo, ninguno, los invito a que alguno los busque, que ha eliminado el problema de la inflación con un control de precios. No sirve, no va, lo que genera es destrucción de la oferta, o sea, cae la oferta de bienes, y eso a largo plazo termina en una distorsión económica y termina más inflación, como lo que ha hecho este gobierno, y varios otros también. Entonces, acá habrá que tener mucho cuidado con los sectores sociales más vulnerables. Acá lo único que va a reducir la inflación es la desregulación económica, es la apertura con cuidado, seria, programada, pero que empecemos a competir con tiempo, no como la década del 90, baja de impuestos, simplificación tributaria, pero sobre todo fuerte equilibrio fiscal, de manera tal que no se le pida, que el Tesoro Nacional no le pida nunca más un peso al Banco Central. Esto lo vengo diciendo hace años. Con este gobierno ya estábamos yendo a una tasa de inflación del 300% mensual, y los controles eran, perdón, 300% anual, y los controles de precios en las tarifas, en los combustibles, en el dólar, eran realmente cada vez más fuertes, y se estaba generando un estrangulamiento de la economía, porque ya no hay un solo dólar, y por lo tanto no es un solo dólar para comprar bienes suntuosos en el exterior, sino dólares necesarios para producir en la Argentina. O sea, cualquier país del mundo necesita, incluso las grandes potencias también, necesitan que haya un comercio fluido, muchas veces para comprar materias primas, para comprar productos intermedios o bienes de capital y reinvertir en sus empresas. Bueno, Argentina está quebrado en eso. Los industriales están desesperados. Entonces, no hay alternativa. Repito, no sé si estas medidas van a ser las mejores, faltan muchísimas ver, pero lamentablemente la gente no le va a gustar lo que va a venir, a la mayoría no, porque siempre, como dijo Alejandro Katterberg, que lo leí el otro día, mucha gente que apoyó a este gobierno, que votó a este gobierno, todo esto que yo estoy diciendo lo estaba entendiendo y lo apoyó ahora. Muchos de ellos piensan que el ajuste era el otro, era otros sectores, ¿sí? Y no a ellos. El ajuste, porque nosotros no estábamos haciendo un ajuste hasta ahora. Las familias se venían ajustando como consecuencia del desorden, del despilfarro que tenía el Estado, pero no había un ordenamiento. Acá lo que se propone es otra cosa, es corregir todo esto para no tener que ajustar nunca más, o por lo menos mientras se sigan las reglas de juegos normales, nunca más.